familia.
El momento en el que nos encontramos ahora es completamente diferente. El mundo de la adopción se ha hecho mucho más diverso. Ya no hay niños considerados no adoptables. Entendemos que todo niño, toda niña, que necesita de una familia, tiene derecho a ser adoptado. Y esto ha aumentado enormemente la diversidad, los perfiles, la complejidad. Y también ha aparecido la adopción internacional, con sus propias características, sus propias complicaciones. No solamente el perfil de los niños es más complejo, es más variado, también el perfil de las familias se ha hecho más complejo y más variado. Muchas son familias con problemas de fertilidad, pero otras no tienen problemas de fertilidad. Tienen hijos biológicos, y esto va a plantear el problema de la convivencia, de la coexistencia entre los hijos de la biología y los hijos de la adopción. Algunos niños se incorporan a sus familias, perdón, estoy todavía con la diversidad de los adultos, no solamente no tienen muchas de estas familias problemas de fertilidad, hay también familias monoparentales, donde hay solo un adulto. En Italia me parece que es distinto. En España tenemos ahora familias homosexuales que pueden adoptar desde el año 2004. No solamente el perfil de las familias de los adoptantes se ha hecho más complejo, el perfil de los adoptados se ha hecho mucho más complejo. Grupos de hermanos, como decía, grupos de hermanos adoptados. Niños y niñas con gran adversidad inicial, con gran adversidad antes de la adopción, muy traumatizados. Niños y niñas que proceden de instituciones a veces terribles, de sistemas institucionales a veces terribles, con una marca profunda, emocional, intelectual, de todo tipo. Y naturalmente, con estos niños se plantea no solamente el problema de la integración familiar, se plantea también el problema de la integración cultural. Por lo tanto, el trabajo de valoración de la capacidad adoptiva ya no es solo ni fundamentalmente un trabajo de valorar si la familia es buena o no es buena. Es también el trabajo de valorar si la familia está o no está en condiciones de hacer frente a experiencias a veces muy difíciles, muy frustrantes, muy estresantes, muy retadoras. Y en esa situación estamos. Estamos en la situación en que los profesionales tenemos que valorar la capacidad de las familias, no solo para ser padres y madres, sino para asumir los retos y las dificultades de una forma de maternidad y paternidad que es más compleja, y de unos hijos adoptivos que son más complejos, que tienen necesidades más complejas. Por lo tanto, esta evolución histórica se ha producido en todos los países occidentales. creo que en todos estamos ahora en esta tercera, en este tercer momento al que acabo de referir. A pesar de que, como decía, hay importantes diferencias en la legislación, en las leyes, entre unos países y otros, hay un aspecto común en todos los países, y es la necesidad de la valoración de idoneidad para la adopción. Todos los países occidentales tienen esa obligación en su sistema jurídico, en su sistema legal. En algunos países, en algunas regiones de algunos países, eso ocurre en España, por ejemplo, la preparación para la adopción es también obligatoria, pero no en todos. Por ejemplo, en España, en algunas regiones, la formación para adopción es obligatoria. No es posible llegar a la valoración de idoneidad sin haber pasado por un proceso previo de formación, pero en otras regiones la formación no es obligatoria. Y algo parecido ocurre con los servicios post-adopción. No son obligatorios en ningún sitio. La diferencia fundamental entre los servicios post-adopción y la valoración de idoneidad es que la valoración de idoneidad es obligatoria. Si la familia quiere, como si no quiere, debe hacer valoración de idoneidad. Pero los servicios post-adopción son voluntarios, solo si la familia quiere, busca ayuda especializada después de la adopción. La forma en que estas distintas actividades se llevan a cabo entre unos países y otros y dentro de un mismo país, como acabo de decir, es muy variada. No solamente hay diferencias entre unas regiones y otras. Dentro de una región hay diferencias entre unos profesionales y otros. A veces dentro de un equipo hay diferencias entre un profesional y otro profesional. A veces son diferencias sustanciales, importantes. Otras veces responden a lo que Freud llamaba el narcisismo de las pequeñas diferencias. La necesidad de acentuar que yo soy distinto de mi vecino. En España, por ejemplo, hay algunos ejemplos ridículos de este narcisismo de las pequeñas diferencias. En una región, el certificado de idoneidad es válido por 2 años. En la región vecina, es válido por 2 años y medio. El narcisismo de las pequeñas diferencias. Solo para demostrar que somos distintos de nuestro vecino. Tal vez una forma de entrar en la problemática de la valoración de idoneidad sea a través del análisis. No puedo, no es el objeto de esta presentación y por tanto no puedo entrar en profundidad, pero creo que el análisis de las adopciones que fracasan nos proporciona una buena vía de entrada a la problemática de la valoración de idoneidad. Debemos probablemente comenzar diciendo que en todos los países la mayor parte de las adopciones son un éxito. La mayor parte de las adopciones funcionan satisfactoriamente, al menos tan satisfactoriamente como funcionan las familias no adoptivas, en las cuales también hay problemas. Por tanto, el análisis de las adopciones que fracasan solo debe hacerse desde la óptica de que estamos hablando de un grupo relativamente minoritario, pero un grupo muy importante, porque sirve para desvelar, sirve para poner de manifiesto algunos problemas de fondo que creo que nos pueden ayudar a reflexionar. Otras adopciones no son un éxito absoluto, pero no son un fracaso. Son adopciones en las cuales hay más dificultades, como ocurre con las familias no adoptivas. También hay familias no adoptivas en las que hay más dificultades, por la razón que sea. La mayor parte de ellas no necesitan intervención profesional. Tienen más dificultades, viven con más dificultades, salen adelante con más dificultades. Hay todavía, como ocurre en las familias no adoptivas, hay todavía otro grupo de familias en las cuales hay muy graves dificultades, muchos problemas, mucha infelicidad, muchas dificultades en las relaciones. Pero son adopciones que no se rompen, no se truncan. Oficialmente no fracasan, aunque la vida familiar sea un fracaso. También las hay entre las no adoptivas. Finalmente, hay un último grupo, que son las adopciones que no pueden continuar. Son las adopciones truncadas, las adopciones rotas, fracasadas. El adoptado termina saliendo de la familia. Esto es mucho menos frecuente en las familias no adoptivas. En las familias no adoptivas, la forma en que el niño llega a la familia hace muy difícil que por esa misma vía el niño se vaya de la familia. En el caso de la adopción es más fácil. La misma vía de incorporación se convierte en una vía de salida. Es el sistema de protección de la infancia. No sabemos en ningún país, creo yo, sabemos cuántas adopciones se desarrollan con graves dificultades. No conozco ningún país que tenga estadísticas, porque fundamentalmente es un problema en el interior del hogar, en el interior de la familia. Creo que no tenemos forma de saber cuántas adopciones tienen graves dificultades. ¿Qué ocurre con las adopciones que fracasan, con las que se rompen, con las que se truncan? Probablemente el país del que tenemos más datos, datos que probablemente se parecen a lo que ocurre en otros países occidentales, son los Estados Unidos, donde aproximadamente entre el 15-20% de las llamadas adopciones especiales fracasan. Niños y niñas mayores, grupos de hermanos, niños con graves dificultades de comportamiento, con muchos problemas, con graves problemas. En Europa tenemos estadísticas de fracasos en adopción internacional. Algunos países tienen estadísticas, pobres generalmente, poco fiables, poco completas. Aproximadamente entre un 1 y un 5% de fracasos en adopción internacional. Lo más previsible es que estos porcentajes aumenten un poco cuando los que ahora son niños de adopción internacional se conviertan en adolescentes de adopción internacional. Cuando hablamos de un 1 o un 5%, parece que estamos hablando, por tanto, de un grupo muy minoritario, un pequeño porcentaje. Pero conviene no despreciar el valor de las cifras pequeñas. Piensen, por ejemplo, que en España, en los últimos 15 años, se han adoptado internacionalmente aproximadamente 50.000 niños. Si de estos 50.000 solo el 1% fracasara, estamos hablando de 500 familias. De 500 casos. No son pocos, son 500 dramas. Son 500 dramas terribles para las familias, para los niños, para el sistema en su conjunto. Yo he dedicado algún tiempo a estudiar estas adopciones que fracasan, estas adopciones que no van bien, que terminan muy mal. He encontrado que el fracaso en adopción no puede predecirse por ningún factor aislado. No hay ningún factor aislado que sirva para predecir, para predeterminar el fracaso en una adopción. Es cierto que hay algunos factores que se repiten con más frecuencia. Por ejemplo, cuando los niños llegan más mayores, por encima de 6, 7 años, hay más incidencia de fracasos. Pero no podemos olvidar que la mayor parte de las adopciones de niños mayores no son un fracaso. La mayor parte de las adopciones de niños mayores funcionan bien o muy bien.